Decía Salvador Sostres en el café, dice, no veas tú, dice, yo tengo el aire acondicionado puesto desde Navidad y he aprendido, a mí el cambio climático no me asusta, pero la factura que me vino me pegó un guantazo con la mano abierta, ¿no?
Era bonita, sí, pero bueno, oye, ahí estamos.
Que yo no sé, Chencho, Jorge, ¿vosotros andáis con cuidado con los electrodomésticos estos días o estáis entregados a la resignación?
Hombre, por supuesto.
Yo estos días estoy en un pueblo en Verblanco a 1000 metros de altura y no necesito el aire acondicionado. De vez en cuando el ventilador, pero solo de vez en cuando porque efectivamente a la factura te llega y te pega un mazazo.
Yo me he convertido en especialista en poner la lavadora de madrugada.
¿Y el vecino, y el vecino de abajo qué dice?
No, es que él también la pone, claro.
Así que el único que se salva es el del ático, ¿no?
Eso.
Vaya, por Dios, vaya. Oye, y os llama la atención la actitud del gobierno. Comentábamos antes también la respuesta que dio ayer la ministra de Justicia, que un poco está de guardia, de los que están de guardia en este mes de agosto, y le preguntan un poco de todo, por su negociado y por lo que no es su negociado. Le preguntaban por la factura de la luz y decía eso de, dejaba esa muletilla final de ese precio que usted dice que es excesivo, que son un poco raros.
Pero es que la ministra se explicó muy mal. Es decir, si están tan preocupados porque la gente que no tiene grandes recursos viva holgadamente, si han creado ese escudo social, ¿por qué les resulta tan complejo estudiar el tema de la electricidad? ¿Cómo dice? Es que no lo habían visto venir, no llevamos ya un mes hablando de este tema, ¿por qué necesitan 2 años para arreglar el tema de la electricidad? ¿Qué estarían diciendo si esto fuera el registrador Rajoy? ¿Qué estarían diciendo? Que Rajoy era un infanticida, que era un antropófago y que era totalmente inhumano. ¿Cómo es tan complejo que no lo pueden solucionar?
De hecho, es que este gobierno no tiene ningún plan para nada, salvo para que permanezca Pedro Sánchez en la Moncloa. Porque
bien
fíjate,
visto,
en Francia y Alemania el megavatio hora está a 58 euros. En España está al doble. Pero claro, es que aquí los impuestos al megavatio son el doble que en esos países. Fíjate tú si podrían actuar sobre esa carga impositiva en el megavatio para bajarnos la electricidad. Pero no lo hacen, y si lo hacen lo harán tarde porque no tienen ningún plan para nada, a no ser que se lo pidan en la mesa bilateral aragonés o quien sea, no lo harán.
Muy bien visto, Jorge, muy bien visto.
Sí, estoy de acuerdo.
Llama la atención sobre todo eso, ¿no? La diferencia que hay con otros países de nuestro entorno que pagan la luz más barata. Y ahí es donde el español de a pie se pregunta, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Claro, y qué va a pasar. O sea, ¿esto hasta dónde va a llegar?
Si esto está afectando como lo está a personas de escasos recursos, a jubilados, a gente que está en el paro, a gente que está en el ERTE, si está afectando, y está afectando a miles y miles de españoles, ¿cómo es tan complejo que no lo puede solucionar un conjunto de personas, un gobierno que es tan social, tan igualitario? Es que te suena todo a camelo, te suena todo que este gobierno miente incluso cuando no tiene que mentir.
Pues mira, para intentar entender algo más o saber qué es lo que nos estamos perdiendo en todo este asunto, yo creo que lo mejor es que hablemos con alguien que sabe mucho, como es Jorge Morales de Labra, experto en energía y director de la empresa Próxima Energía. Don Jorge, buenos días.
Buenos días.
No sé si nos está escuchando. Aquí la pregunta que se hace el español de a pie es ¿esto por qué está sucediendo? ¿Por qué Francia y Alemania tienen la luz más barata? ¿Y qué es lo que no está haciendo el gobierno que podría hacer si es que el gobierno no tiene las manos atadas por el sistema energético que tenemos?
Yo creo que la respuesta es muy sencilla y muy evidente. Es porque la ley lo permite. Sencillamente porque no hay razones de coste de energía que justifiquen tamaña subida como la que estamos viendo, ¿no? Los precios mayoristas hoy en 111 euros megavatio hora, para tener un orden de magnitud, es más del doble de la media de la última década, que es 45 euros. ¿Vale? No se justifica por incremento de costes, porque además ahora, en el mes de agosto, hay menos, a pesar de la ola de calor, hay menos demanda de energía eléctrica de lo habitual, porque toda la industria está, gran parte de la industria está parada, y por tanto hacen falta menos centrales de las que son habituales, así que son más baratas de lo normal. Esto lo que quiero decir es que todos aquellos que están justificando la subida de la luz por el alto precio del gas natural, que es evidente que está ocurriendo lo del alto precio del gas natural, o sea, ahora mismo está abierto hoy el mercado en máximos históricos en 44 euros megavatio hora en el norte de Europa, ¿vale? Esto no se justifica con, o sea, es una justificación, perdón, para la subida de la luz, pero no es real, porque las centrales que utilizan gas natural para producir electricidad son completamente minoritarias. Déjame que le aporte un dato, que es que ayer, la subasta de ayer, récord anterior hasta hoy, en la subasta entraron 20 megavatios hora de gas natural sobre un total de 571.000, ¿vale? O sea, es una milésima parte de lo que entra en el sistema. Por tanto, el problema no es el gas, el problema es la ley que está permitiendo que algunos se forren a costa del resto de consumidores.
Esa es la primera hipótesis que queda descartada. No es culpa del gas natural, y luego, por lo que me dice, mucha gente se queja también de eso. Es decir, si yo tengo la sensación de que ahora consumo menos luz porque hay más luz, luz del sol, tengo las luces apagadas durante más tiempo, lo único que consumo un poco más es aire acondicionado, pero ese aire acondicionado que consumimos ahora no justifica el precio de la electricidad que tenemos encima.
No, claro, o sea, evidentemente, si uno mira, por ejemplo, la demanda prevista para hoy es superior a la de ayer debido a la entrada de la ola de calor, ¿no? Y seguramente la de mañana será superior. Habrá que esperar al viento, ¿eh? Todavía no he mirado los datos previstos de viento para mañana, pero si mañana no sopla viento, como suele ocurrir también en los anticiclones que vienen con la ola de calor, normalmente no hay viento, ¿eh? Entonces, ¿por qué el viento es importante? Porque tenemos una gran generación eólica, un gran potencial de generación eólica en España, y por tanto, cuando sopla el viento, pues también contribuye a que haya menos especulación posible en la subasta, ¿eh? Pero ya digo, si no sopla el viento, lo más normal es que mañana, con mayor demanda que hoy, tengamos un precio todavía más alto que el de hoy, o sea, por encima de los 111. Así que, bueno, y esto iremos viendo récord tras récord, salvo que haya una intervención por parte del gobierno.
Y hay expertos que ya vaticinan que hasta febrero esto no bajará un poco. ¿En qué se basan para hacer ese pronóstico?
Bueno, nos basamos, me incluyo yo en ellos, ¿no? Porque eso es muy sencillo. Hay un mercado de futuros donde las compañías eléctricas, pero también los bancos de inversión, apuestan sobre el precio de electricidad a largo plazo, ¿no? Y ese precio de electricidad ahora mismo está por encima de los niveles actuales, que ya son máximos históricos, hasta el mes de enero del año que viene. Y la razón es muy sencilla, ¿eh? El gas natural este que estaba comentando ahora, que en tiempo real está cotizando 44 euros megavatio hora hoy, cuando lo habitual es que esté en 15 en esta época del año, digo, el gas natural en Europa normalmente se utiliza principalmente en invierno, ¿eh? Utilizamos, todos lo sabemos, en España lo hacemos claramente, ¿no? ¿Cuándo sufrimos la factura del gas? Pues con la calefacción, ¿no? Bueno, pues esto pasa en el resto de Europa también. Por tanto, es relativamente normal que haya picos, no tan altos, ¿eh? Nunca ha llegado a 44, pero relativamente normal que haya picos en invierno, de posible desabastecimiento. Pero no es normal que suceda en pleno verano, ¿eh? De hecho, ya hay analistas que están especulando con la posibilidad de que haya cortes de suministro de gas en Europa este invierno, porque a los precios actuales no se están llenando los almacenes de gas como debería hacerse en una época normal, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que esperamos? Efectivamente, pues esperamos que el gas siga estando caro hasta pasado la temporada de invierno, de ahí que estemos hablando de precios caros hasta enero, febrero del año que viene, es decir, hasta la primavera, donde ya vuelve a caer la demanda de gas, ¿no? Pero el problema, insisto, vuelve a ser el mismo. El gas es la punta del iceberg. El gas está en precios muy altos y las centrales que están produciendo electricidad con gas son minoritarias, ¿vale? Por tanto, en España podríamos evitar una subida de luz de este importe que estamos viendo cambiando la ley. Eso sí, lo que ocurre, os preguntabais hace muy poco, ¿no? Estaba escuchando, bueno, ¿y por qué el gobierno no lo hace, no? Que ni este ni los anteriores. Bueno, pues que hay que tocar la cuenta de resultados de las compañías eléctricas, hablemos claro. Es que estamos hablando de modificar el sistema de formación de precios del mercado y de regulación de estas centrales, que están actuando sin competencia ninguna en muchos de los casos, como es el caso de la hidroeléctrica, por ejemplo, pues supondría eliminar miles de millones de beneficios de la cuenta de resultados de un par de compañías eléctricas, claro.
Y como hacer eso a corto plazo es complicado y a un gobierno le puede costar y cambiar la ley, que sería la solución que recomienda usted, efectivamente a corto plazo es difícil de esperar. ¿El gobierno tiene algún margen para ir parcheando esto y bajar algo, aparte de lo que ya ha hecho, que es bajar el IVA, por ejemplo, o esto es ya, el gobierno ya está en hueso y si no cambia la ley, si no se mete en esa reforma que dice usted, esto no hay nada que hacer y vamos a tener ministros mirando al tendido cuando le preguntemos por el precio de la luz?
Bueno, a ver, algo siempre hay algún margen de mejora, ¿eh? Todavía se puede hacer algo, pero fíjese en algo, a mí me parece muy significativo, ¿no? Hace poco más de un mes, el 26 de junio, hablábamos, el gobierno decidía bajar el IVA por primera vez, del recibo doméstico, del 21 al 10%, y eliminar uno de los impuestos que grava la generación eléctrica, precisamente esta que está marcando máximos históricos, ¿no? Lo eliminaba temporalmente, ¿eh? Bien, a día de hoy, mes y medio después, ya digo, no llega a dos meses después, tenemos el mismo precio de la luz, la misma factura que en ese momento, cuando el IVA estaba en el 21% y había un impuesto de generación. Lo cual quiere decir que, dice, alguien me preguntaba, bueno, esta medida entonces ha sido inútil. No, no ha sido inútil. De no haberse producido esa medida, todavía estaríamos peor, ¿eh? Estaríamos hablando de un precio no de 111, sino seguramente de 120 ya, ¿vale? Claro, algo ha hecho, por supuesto que algo ha hecho. ¿Queda algún margen para hacer? Sí, hay algún margen todavía para hacer. Por ejemplo, el CO2. El CO2, de esto no he hablado antes, he hablado del gas natural, que está cotizando muy alto, pero también es verdad que esas centrales de gas tienen un segundo problema. No es solo que la materia prima les está costando muy cara, sino que además tienen que pagar por contaminar, porque al quemar gas emiten gases de efecto invernadero, emiten CO2. Bien, el CO2 está cotizando también en máximos históricos. En Europa, por contaminar se paga, y las centrales tienen que comprar esos derechos de CO2, ¿no? Y lo que ocurre es que esos derechos son un pseudo impuesto. Porque al final esa mayor recaudación, a diferencia de lo que ocurre con el precio del gas natural, sí que vuelve a los Estados miembros. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que, claro, el gobierno tiene un ingreso adicional de en torno a 1.000 millones de euros aproximadamente este año, no previsto en los presupuestos generales, que podría aplicar directamente a las cuentas del sector. Claro, eso es un margen posible, o sea, es una de las cartas que todavía tiene el gobierno, ¿no? Ahora, lo que nos ha demostrado el mercado es que 1.000 millones... La rebaja del IVA ha sido de 2.300 millones y se la han comido en mes y medio, ¿vale? Por tanto, lo que nos ha demostrado el mercado es que si hiciera el gobierno eso, le bastaría al mercado en torno a 15 días para comerse esa rebaja de 1.000 millones de euros en la factura de la luz.
Así que entiendo que aquí la solución es que el gobierno o la clase política se siente con las eléctricas y entre todos busquen una solución que sea satisfactoria. Creo que Chencho Arias le quiere hacer una pregunta.
Yo quería apuntar en lo que usted ha dicho, que lo ha explicado muy bien en mi opinión. ¿Por qué un gobierno progresista, o que se pregona ser progresista, puede legislar de la noche a la mañana que se paran los desahucios, se toman estas medidas sociales para que no sufra una determinada capa de la población, y esto le cuesta tanto trabajo? ¿Teme encolerizar a las compañías eléctricas? ¿Por qué en Inglaterra, en Francia, en Alemania, esto está parcialmente parcheado, solucionado, y aquí este gobierno, que es progresista, no está ahí parado? ¿Cuál es la razón? No quiere encolerizar a las eléctricas.
No le puedo responder. Yo lo que le puedo decir es que llevo 20 años en el sector, que he visto todo tipo de gobiernos, de derechas y de izquierdas, y que jamás he visto ningún gobierno que se atreva a tocar la cuenta de resultados de las compañías eléctricas de forma sustancial. ¿Vale? Jamás. De hecho, este gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros, el martes de la semana pasada, hace 7 días, aprobó un proyecto de ley que trata de que las eléctricas, fíjese, algo tan sencillo como lo siguiente, devuelvan lo que están ingresando además por el CO2, ojo a lo que voy a decir ahora, las centrales que estaban ya construidas cuando se creó el mercado del CO2. ¿Vale? Es decir, en Europa se paga por contaminar desde el año 2005. Antes no existía esto de pagar por contaminar que contaba hace un momento. ¿Vale? Bien, pues había una serie de centrales, evidentemente, que están funcionando ahora. Fíjese, por ejemplo, todas hidroeléctricas, todos los pantanos de la época de la dictadura o de la República anterior, incluso. ¿Vale? O sea, que tienen más de 100 años en algún caso. Bien. Todas estas centrales estaban construidas, están funcionando ahora mismo y lo estaban en 2005. Y claro, en aquel momento no existía, cuando se construyeran, un mercado de CO2. Bien, pues el gobierno ha dicho ahora, oiga, pues ahora que ustedes están recibiendo un precio extraordinariamente alto, porque unas centrales que son las de gas natural, que son las nuevas, digamos, ¿vale?, recientes, del orden de, tienen ya algunas 20 años, pero vamos, en comparación con las otras son nuevas. Bien, pues dicen, hombre, pues estas centrales que están pagando CO2 lo están repercutiendo en sus precios y ustedes están cobrando algo que en realidad no les corresponde, puesto que cuando ustedes construyeron estas centrales no había que pagar por esto, ¿vale? Y sin embargo están cobrando por algo, es decir, están cobrando pero no están pagando. Bien, esta medida, que además ha sido edulcorada, porque se anunció por primera vez en junio, a finales de junio, pero eso fue en forma de anteproyecto de ley, pero luego, después de una información pública, ahora se ha edulcorado y de 1.000 millones se ha quedado en 625 millones de recorte. Bien, Pues esta medida está siendo fortísimamente contestado por las empresas eléctricas, ¿eh? Que se han ido a Londres, han dicho que esto es una intervención, que esto vulnera la seguridad jurídica, que han amenazado con cerrar anticipadamente las centrales nucleares. Si lo hicieran, el precio se dispararía aún más, ¿vale? Etcétera. O sea, y esto lo han amenazado públicamente, ¿eh? Lo han dicho en los medios de comunicación, no es una cosa que sea indirecta. No, no, claramente lo han dicho, ¿vale? Por tanto, ya digo, si este gobierno es la primera medida que se toma de 600 millones sobre un problema que es de más de 5.000, ¿eh? No, el problema no son 600, son de más de 5.000 millones, ya recibe esa respuesta. Y encima hay muchos medios de comunicación que están protegiendo a las compañías eléctricas y diciendo, no, no, es que esto es una barbaridad y no se puede hacer. Oiga, pues ahí es donde tenemos el problema.
Pues dicho queda claro el análisis de Jorge Morales de Labra, experto en energía y director de Próxima Energía. La conclusión es que esto efectivamente va para largo y que vamos a tener luz cara para febrero, y luego supongo que vendrá otra Filomena de estas que a veces vienen, que, o sea, cuando no es primavera es invierno, y la gente pagando y pagando. Nada, don Jorge, muchas gracias por atendernos y explicarnos un poco en qué punto estamos y qué cabe esperar.
Gracias a ustedes. Buenos días.